Como lo habíamos anunciado, enlace telefónico desde Estados Unidos con José Andreu Figueroa, corresponsal de Voces Emprendedoras en Miami, Florida, para Tendencias 2.0, quien presentará a Santiago Uranga, o simplemente Galgo, como cariñosamente se le conoce, este espectacular y grandioso emprendedor argentino, quien realizó el trayecto entre Argentina y Alaska, nada más y nada menos que en un pequeño auto Fiat 600 del año de 1964, junto a su amigo Juan Manuel Rizzati. Ellos se recorrieron más de 62 mil kilómetros en 19 meses, entre enero del año 2013 y agosto del año 2014. Durante su recorrido por todo el continente americano, plantaron miles de árboles de diferentes especies en cada punto por donde pasaron, conocieron a muchos famosos y pasaron mil aventuras. Las innumerables experiencias de este viaje por el continente americano serán contadas en las 360 páginas y 80 fotografías del libro Argentina-Alaska en Fiat 600 que Santiago Uranga y Juan Manuel Rizzati presentarán antes de que finalice este año. De inmediato recibimos a José Andreu Figueroa para la presentación de este gran capítulo de la historia de los enlaces de Voces Emprendedoras en Tendencias 2.0. Bienvenido, José Andreu Figueroa.
Muchísimas gracias, Francisco, Adrián, Fernando. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Tendencias 2.0 vía radio, Estudio 88.5 FM. Bienvenidos a un nuevo segmento internacional Voces en Tendencias. Vamos a pedirle a nuestra audiencia que se ajuste los cinturones para empezar este viaje imaginario por todo el continente americano junto a Santiago Uranga, a quien ya tenemos en línea. Bienvenido, Santiago. Es un privilegio tenerte en el programa. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de esta aventura de ir de Argentina hasta Alaska en el pequeño Fiat y cómo incorporaron el tema de plantar árboles durante todo el recorrido? Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, Santiago. Qué gran gusto y honor.
No, el gusto es mío. Acá andamos. Bueno, muy grata la noticia. Gracias por llamar. No, el viaje arranca por una cuestión de que el Fito, como decimos acá en Argentina, estaba muy flojo, un poco flojo de papeles. Y me quería ir a Uruguay, al país vecino acá de Argentina, que quedaba muy cerquita. Y bueno, tenía un poco de miedo que me retengan el auto en la frontera, en la aduana. Entonces llamé a un policía amigo y le pregunté si iba a tener problemas de papeleo y me podrían llegar a retener el auto. Al cual me responde, a los 15 minutos, Santiago, te puedes ir hasta Alaska, si querés. Y ahí, bueno, me quedó picando, dije, ¿por qué no? Y a los 2-3 meses estábamos saliendo para Alaska.
Bueno, sumamente importante. Bueno, yo le voy a decir algo, eso es algo de pronto temerario, un viaje bastante temerario, pero parece que los argentinos nos tienen acostumbrados, porque ya el Che en su momento también lanzó una de estas travesías, y qué bueno que de las entrañas de Latinoamérica entonces surgen estos grandes aventureros que tienen la capacidad y el bravor para cumplir estas travesías. ¿Cómo llega a tus manos y cómo fue su vida antes de lograr este trayecto impensable para un auto? Para un auto, por ejemplo, como en el que ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo, este FIA, un auto de su característica.
No, bueno, el auto tiene un motor muy pequeño. Imagínense, nosotros cuando salimos de Argentina, el auto tenía casi 50 años, es del año 64. De hecho, llegamos a Alaska con el auto cumpliendo 50 años. Y bueno, el motor es muy pequeño, tiene un motor de 755 centímetros cúbicos, así que imagínense, es muy chico. Y bueno, le teníamos fe. En realidad, nosotros de mecánica prácticamente no sabíamos nada. Lo que sí teníamos muy bien claro cuando salimos es que íbamos a llegar. No sabíamos cuándo y cómo, pero que íbamos a llegar, eso lo teníamos muy presente. Lo más gracioso era que en la carretera, o con toda la gente que nos fuimos encontrando en el camino y nos fue dando una mano para poder llegar, nos decía hasta Alaska, así que y lo más loco de todo que fue hasta incluso en Canadá nos seguían diciendo hasta Alaska se van, así que recién de...
eh, Santiago, ¿nos escuchas?
Mira, sí, perfecto.
Cuando yo escucho esta historia de que me cuenta nuestro querido coordinador en jefe, José Andreu Figueroa, yo inmediatamente me identifico porque uno de mis sueños era haber recorrido todo el continente americano, bueno, desde México hasta Argentina, pero en una Harley Davidson. Yo quise hacer lo que en un momento determinado hizo el Che Guevara, pero no lo pude hacer. Solamente llegué a Perú. Por cuestiones mecánicas ya no pude realizar más el viaje, pero me identifiqué profundamente contigo y yo estoy seguro de que estas aventuras, todas esas travesías, todos los problemas, todos los sinsabores que uno pasa son parte fundamental de este viaje. Así que dinos, ¿cuál fue el objetivo inicial de esta travesía Buenos Aires hasta Alaska?
Bueno, el objetivo era llegar, obviamente. Los dos, bueno, me parece que yo soy un poquitito más terco que el flaco, que es mi compañero, Juan Manuel. Y al decirnos todo el tiempo que no podíamos llegar, para mí era como... nosotros decimos chimenea, caboguera. Es como tirarle leña al fuego, ¿no? Es como que me vayan tirando leña al fuego. Cuando me dicen no, a mí es como que me gusta, ¿no? Es como que me están poniendo un reto. Y después, bueno, fue plantar árboles alrededor de... Decidimos hacer una especie de... Acá, bueno, hace como 200 años en la Argentina hacían las travesías y obviamente no había prácticamente árboles al cual repararse del sol y del viento y demás. Entonces la gente en esa época plantaba árboles en las travesías. Y bueno, nosotros tratamos de dejar algo lindo del viaje y empezamos a plantar árboles por toda Latinoamérica, hasta incluso en Alaska, a modo de dejar algo, un pequeño... de identificación o algún tipo de mensaje lindo a favor del cuidado que necesitamos tenerle a la naturaleza, ¿no?
Bueno, brillante. Para los que sintonizan en este momento, estamos en conversación con Santiago Uranga, argentino emprendedor, quien junto a Juan Manuel Rizzati ha realizado una de las hazañas más inesperadas en todo este siglo XXI, unir a todo un continente desde Argentina a Alaska en un auto, en un pequeño auto. Bueno, Santiago, cuéntanos a qué se dedicaban tú y Juan Manuel Rizzati antes de emprender el viaje. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se les ocurre todo esto? ¿Y qué hacían ustedes antes de que la vida le cambiase de una manera tan interesante y brillante después de este viaje?
Bueno, yo viví en el campo, en el norte de la Argentina, en una provincia que se llama Chaco, en el medio del monte, y me dedicaba a la ganadería, a la crianza de ganado y a plantar árboles. Así que soy un amante de la naturaleza, y bueno, también fue uno de los puntos por el cual decidimos también plantar árboles a lo largo del viaje. Y el flaco es mucho más chico que yo tengo 38 y salí con 37, y el flaco salió con 24, 23 años cuando lo conocí. Se apareció allá por el norte con dos amigos, y bueno, al otro fin de semana venían dos señoritas, y le digo, bueno, muchachos, dos se tienen que ir y uno se queda, y así se quedó el flaco. Y bueno, y a los dos meses lo estoy llamando y le digo, flaco, ¿te animás a viajar en un Fiat 600 Alaska? Al cual me responde algo, me alegraste la mañana, y dije, bueno, este es el compañero ideal, ¿no?
Bueno, es súper interesante. De pronto todos los detalles resultan ser muy anecdóticos, pero algo que me llama mucho la atención, Santiago: ¿cómo financiaron un viaje ustedes de 62,000 kilómetros de Argentina a Alaska? Y cómo también las redes sociales, Facebook de manera muy específica, fue determinante para llevarlo acabo con éxito.
Sí, bueno, de hecho, no, yo le digo a la gente que me pregunta que quiere hacer un viaje así, le digo, no lo pienses tanto, da el primer paso y metele para adelante, porque si te pones a analizar todas las cosas que vas a tener en el medio, a lo mejor te agarra un poco de ansiedad o miedo o lo que fuera, y no vas a salir con las mejores ganas, o vas a dudar y no lo vas a emprender nunca. Nosotros realmente nunca nos pusimos a planear nada. De hecho, pensamos ir por Brasil y Venezuela, y terminando yendo por todo Chile, Perú, Ecuador, por el Pacífico sería, Y bueno, llevamos muy poco dinero, así que llegamos, yo había salido con unos, no sé, $3,000, $4,000, y el flaco tenía 1,300 para un viaje que, no sé, si uno se lo puede analizar antes, tiene un costo mucho más alto del dinero que llegaba. Y en Colombia nos quedamos sin dinero y dijimos, ¿qué hacemos? Y ahí empezamos a hacer un sticker, una calcomanía con la página del viaje, y la gente se nos acercaba, porque bueno, nuestro auto, no sé si lo... la gente lo está viendo, lo puede ver, claro. Es un auto muy particular, al cual en el resto de Latinoamérica prácticamente no existe, salvo Colombia y Chile, y es un auto muy muy querido, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Y bueno, la gente se acercaba y curioseaba y quería saber de dónde veníamos, y bueno, y ahí le explicábamos que no teníamos dinero, que teníamos esta comodidad, y bueno, la gente nos iba dando donaciones y así viajábamos, con la ayuda de la gente.
En el camino, obviamente, son demasiados kilómetros. ¿Cuál fue el tramo más difícil que pasó este Fiat, este fabuloso Fiat?
Y el tramo más difícil, sin ninguna duda, fue cruzar los Andes, como San Martín, pero no un Fiat 600. Cruzamos por el lugar que se llama el Paso de Jama, que es impresionantemente lindo, es uno de los lugares naturales de los cuatro que me quedaría en este viaje. Y cruzamos casi a 4.980 metros de altura, a cual imagínense, tardamos unos 4 o 5 días en cruzar los Andes, íbamos en muchas de las partes en primera marcha a 5 kilómetros por hora.
¡Wow!
Así que fue bastante complicado, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos cruzar y no tuvimos inconvenientes. Pero fue la parte más brava en cuanto a esfuerzo y al esfuerzo del auto, ¿no?
¿Pensaron en algún momento en abandonar el viaje? Es una pregunta que evidentemente rebota en la cabeza de todo el que esté escuchando esta historia en un recorrido tan fascinante. Pero tú, como ideólogo, como visionario, como protagonista personalmente, te pregunta Francisco Tavares, Santiago, ¿cuál fue el momento más difícil para ti en el curso del viaje? ¿Y qué te ayudó a no tirar la toalla, a no abandonar?
Y bueno, en mi caso, yo creo mucho en Dios, y bueno, y siempre le decía al flaco, venimos viajando con él, a él le gusta el viaje que estamos haciendo y quiere que lleguemos. Así que bueno, momentos difíciles hubo varios, no muchos, pero hubo algunos, sí. Pero bueno, hay que mirar para adelante, ir empujándola, levantar la cabeza y seguir caminando, porque es la única manera. Obviamente uno por ahí se le cruza por la cabeza que estoy haciendo acá, estoy recontramente loco, no, es un segundo y después dice, bueno, vamos y para adelante, no te queda otra.
Totalmente, 19 meses de viaje a Santiago y las múltiples anécdotas que claramente ha dejado esta experiencia, ¿cuál recuerdan con más cariño? ¿Cuál es la que más se ha podido asentar en su mente?
Perdón, no lo escuché.
La anécdota que ustedes pueden tener más clara, que le guarda mayor nivel de cariño, ¿cuál de todas las cosas que pasaron, de anecdóticas?
Hay millones. Tengo muy mala memoria, pero creo que no sé, ahora me estoy acordando justo de una que no sé por qué se me vino a la cabeza, pero hay miles. Estábamos en un pueblo colonial, en un pueblo muy colonial de México, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Ah, San Miguel de Allende, cerca, pasando el DF, pasando Querétaro. Estábamos ahí con el flaco, medio bastante, con mucho hambre, digamos, buscando algún lugar barato para poder comer algo, picotear, y bueno, y se acerca una persona y dice, chicos, ¿comieron? No, le decimos, bueno, vengan que los invito a comer, dice.
Wow.
Y hace 5 pasos más y dice, ¿y tienen dónde dormir? No, no, bueno, entonces vengan que vienen a dormir, yo los invito a dormir. Y caímos y fuimos a parar a uno de los mejores hoteles de San Miguel de Allende, que es un lugar precioso, te diría, de las 2-3 ciudades coloniales más lindas que hay en Latinoamérica. Yo pondría primero a Granada, Antigua, en Guatemala, y a San Miguel de Allende y Popayán en Colombia como uno de los 3 lugares coloniales más lindos de América, ¿no? Por lo menos los que más me gustaron a mí. Y bueno, y así que caímos al mejor hotel sin tener un peso encima, a uno de los mejores hoteles de San Miguel de Allende. Así que lo cual fue muy gracioso, y tipo era coleccionista de autos antiguos, amante de los viajes, y bueno, nunca había tenido la oportunidad de realizar uno, y bueno, al vernos a nosotros haciéndolo fue como de alguna manera poder realizarse en darnos una mano y ayudarnos de alguna manera, ¿no?
Qué interesante, qué interesante.
Estuvimos unos cuantos días, pero ahí le puedo contar miles de historias. En Honduras estuvimos con uno de los coleccionistas de autos más grandes, de autos clásicos de Honduras, que también nos recibieron impresionante, en un lugar impresionante. Y más cuando venís viajando y durmiendo mucho, no sé, en la calle, en carpa, en la policía, en bomberos, en donde uno puede, hasta en iglesias. Cuando uno recibe este tipo de ayuda, obviamente no solo lo disfruta mucho más, sino que lo agradece muchísimo más, ¿no?
Qué interesante, Santiago.
Inclusive la gente que nos aloja no quiere que te vayas, quiere que te quedes más, porque claro, muchas veces el sueño de ellos lo tienen reprimido o no lo pudieron realizar, ¿no es cierto? De alguna manera.
Qué interesante, Santiago. Estos 19 meses nos podrían dar cientos de programas en Tendencias 2.0, porque cada historia, cada 10 kilómetros podrías contarnos una historia, y qué bueno, y me da mucho gusto que hayan sido en México, que te hayan recibido de esa manera y que tengas esa anécdota. Antes ya de finalizar la entrevista, dinos, ¿es verdad que querían comprarles el Fiat en cada uno de los países en los que ustedes llegaban?
Sí, en uno o varias personas que querían comprarlo, pero bueno, nosotros siempre decíamos a modo de risa, a la vuelta se lo vendemos. Pero no, era imposible que lo vendiéramos. Ya el Fiat 600 o la bracita de fuego, como le decimos nosotros, pasó a ser parte de nuestra familia, ¿no?
Bueno, estamos en conversación con Santiago Uranga, este gran emprendedor argentino, quien nos narra, gracias a este nuevo enlace internacional, bajo la coordinación de José Andreu Figueroa, República Dominicana, Santo Domingo, Argentina, Miami, Estados Unidos. Esto pasa en este momento, Santiago. Celebridades que conocieron en el viaje, y por supuesto lo más esperado es el resultado narrado en esta bitácora que el Flaco, como dices tú, tuvo la responsabilidad de escribir. Estamos hablando del libro de Argentina, Alaska en el Fiat 600. ¿Cuándo y dónde lo presentarán? ¿Y qué fue lo más complicado para lograr la compilación de este libro?
Bueno, empecemos. Personalidades, estuvimos con... que nosotros veníamos pensándolo, porque en un momento, saliendo de Chile, vimos el mapa y pensamos en pasar por San Antonio, Texas. Yo no sé si ustedes son amantes del básquet, pero claro, ahí lo juega Emanuel Ginóbili, no sé si lo conocen. Ginóbili,
claro que sí.
Argentina es una gran estrella de básquet.
San Antonio Sport.
Una persona muy, muy querida. Y bueno, y pensábamos, en Chile decimos, vamos a conocerlo a mano. Lo más loco, cuando pasamos por San Antonio, Texas, y llegamos a San Antonio, que nos alojan unos argentinos, nos dicen que era imposible conocerlo a él, que ellos hacía 12 años que estaban viviendo ahí en San Antonio y nunca lo habían podido ver. Y nosotros dijimos, no, nosotros no solamente lo vamos a ver, sino que lo vamos a conocer un poco y vamos a hablar con él. Y bueno, así que nos fuimos a ver cómo tratar de conocerlo, y de casualidad justo nos estaban haciendo una nota para la televisión de Texas, no me acuerdo ahora cómo se llama, y damos con una persona que era el jefe de prensa de los Spurs, de los San Antonio Spurs allá en Texas, y nos dice, al cual nos contesta, si están todavía en la casa de Manu Ginóbili, váyanse que los van a meter presos, vénganse ya para el estadio, que los Spurs van a jugar con Portland, y Manu, que le acabo de comentar, estaría
bueno,
contentísimo de verlo.
Brillante, Santiago. Santiago Uranga, sí. Te agradecemos. Bueno, narrar de viva voz esta gran experiencia. De inmediato nos vamos con José Andreu Figueroa, el responsable de la coordinación de este enlace, para la despedida. Formar, Santiago, desde República Dominicana.
Un abrazo, hermano. Un abrazo.
Estaremos expectantes. Aquí tienes la invitación para un nuevo recorrido. Y qué bueno que esta historia sirva de inspiración para todos los emprendedores. Adelante, José Andreu Figueroa.
Efectivamente, muchas gracias, Santiago, por compartir tu historia. Te deseamos mucho éxito con el libro. Gracias a la audiencia Tendencia 2.0, al equipo Francisco, Adrián, Fernando. Nos despedimos hasta un nuevo enlace desde Miami, Estados Unidos. José Andreu para Voces Emprendedoras en Tendencia 2.0. Hasta la próxima.
Bueno, a todos ustedes, gracias por estar en compañía de Tendencias 2.0. Será Hasta un próximo encuentro y recuerda
que ahora
escuchar radio
es un negocio.
Tendencias 2.